La verdad es que con el profesor Sosa Wagner, don Francisco, se puede hablar de muchas cosas, de lo último que ha escrito en su colaboración con los medios de comunicación acerca de la despolitización de la justicia. Se puede hablar de nacionalismos de los que él ha sido no precisamente un gran partidario. Se puede hablar de la crisis de refugiados, se puede hablar de la construcción de Europa, que él ha conocido perfectamente bien desde su escaño en el Parlamento de Bruselas. Como ven ustedes, la conversación seguramente, a buen seguro, está trufada de buenos momentos. Don Francisco, profesor Sosa, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos Herrera, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Cómo está usted?
Muy bien. Estoy aquí en León, estoy escuchando en Cope de León.
Ah, Cope de León, hace fresco ya León todavía.
Bueno, aquí hace una cosa que los viejos llamábamos temporal, pero ahora se ha inventado una palabra que es una extravagancia que no sé repetir. Es un temporalazo, de viento y de lluvia.
La semana que viene nosotros estamos en León, precisamente, porque llega el AVE, como sabe usted.
Ah, sí, exacto.
Esta misma semana, y vamos a celebrarlo allí con nuestros amigos de León, a la estación de tren. Bueno, entonces, le pregunto, señor Sosa Wagner, ¿Europa cree usted que está a la altura de las circunstancias? Que era el debate que teníamos aquí, sosteníamos ahora nosotros.
Sí, estaba escuchándoles y era muy interesante lo que estaban diciendo allí los contertulios, ¿no? Fíjese, aquí todos estamos de acuerdo en que hay que hacer una política común europea en materia de asilo e inmigración. Eso no hay ninguna duda. Ocurre que, dicho esto, nadie se molesta en leer lo que dice el tratado. Lo que dice el tratado, en los artículos 70, 72 o por ahí, y siguientes del Tratado de Funcionamiento, es cómo se articula esa política de asilo e inmigración y cuáles son los órganos dentro de la Unión Europea que son competentes para ello. Y esto lo conecto con lo que decía hace un momento Joaquín Leguina, de que hay un chalaneo, nadie decide, etcétera. Pero vamos a ver, es que la decisión está prevista en el tratado y lo que hay que aplicar es el método comunitario. ¿Quiénes son los actores en la política de asilo e inmigración en el Tratado de Funcionamiento? Son la Comisión, que es la que ha propuesto una serie de medidas, presidida por Juncker, el Consejo de Ministros, este de Interior y Justicia, que se ha reunido hace unos días, y el Parlamento. Estos son los actores. Y cuando no se llega a un acuerdo, como no se ha llegado el otro día, buscando la unanimidad, pues se aplican las reglas generales del tratado, que es que los acuerdos en el Consejo se toman, en este caso, por mayoría cualificada. Claro, ¿qué ocurre? Que no quieren ofrecer la imagen de la ruptura entre unos países y otros. Pero claro, por no conseguir la imagen de la ruptura entre unos países y otros, lo que se consigue es la imagen de una Europa que no es capaz de reaccionar frente a este problema tan, tan gigantesco. Aplicar el método comunitario es absolutamente fundamental. Volvamos al Consejo de Ministros de Justicia e Interior, háganse los acuerdos por mayoría cualificada, pase al Parlamento el asunto y esos son los órganos decisorios. Me parece un error tremendo estar insistiendo en que es el Consejo Europeo, es decir, los jefes de Estado y de Gobierno los que tienen que decidir. Eso no es así. En el sistema y en la metodología comunitaria, eso no es así. Y además crea una sensación a los ministros que se reúnen en el Consejo de Ministros muy mala, porque dicen, bueno, esto si no lo resolvemos nosotros, ya vendrán en alzada nuestros jefes para resolverlo. No. Eso es justamente tergiversar lo que es el método comunitario y lo que está previsto en los tratados.
¿Y prevé usted que esta crisis de refugiados tienda a disminuir, a temperarse con el invierno, o por el contrario, aquellos que huyen de la guerra van a huir igual sea verano o invierno, y por mucha resistencia que haya en las fronteras, especialmente la húngara, la serbia, etcétera, etcétera, la austríaca, el filtro va a ser incesante?
Yo creo que la gente va a seguir saliendo. Es que ahí hay una serie de lugares en guerra donde es absolutamente imposible vivir. Entre estar viviendo bajo las bombas y salir corriendo y iniciar una aventura de acercamiento a Europa, pues las familias se vienen lógicamente a Europa, ¿no? O sea que yo creo que eso no va a acabar. Por eso es muy importante que se adopten como decía hace un momento, se respeten las reglas del tratado, que es lo que está diciendo, por cierto, Juncker. Juncker, ha habido un momento en que, cuando se ha planteado el problema de convocar otro consejo de jefe de Estado y de Gobierno, ha dicho: no, ya hemos tenido bastantes consejos de jefe de Estado y de Gobierno. Hay que volver a ese método comunitario y hay que tratar de tomar las decisiones, que sean dolorosas, ciertamente para los países que no están. Pero esto es lo que dicen los tratados, y la aplicación de las reglas legales es básica para el funcionamiento de una Unión Europea, que es una unión de derecho, y de tratados en vigor.
Desde Europa, ¿cómo percibe usted que se ve el desafío de los independentistas catalanes para estas próximas elecciones del 27 de septiembre?
Pues mire, yo creo que es fundamental que se aclare a la ciudadanía catalana que va a votar el día 27, que, como también han dicho sus contertulios hace un momento, Cataluña se queda descolgada de la Unión Europea. Usted mismo ha invocado el testimonio, que es un testimonio de mucha importancia, el de Piris, que ha sido jefe de los servicios jurídicos de las instituciones europeas durante mucho tiempo, y en su artículo publicado en la prensa española, en El País, y eso es muy importante aclarárselo a la ciudadanía. Y no es, hace un momento decía Vieito Rubido, eso es el miedo. No, claro que no es el miedo, evidentemente, es explicar las cosas. En ese sentido, yo creo que, por lo que veo, la reacción de Cameron, la reacción de Angela Merkel y ahora, ayer, la reacción de Obama, eso está en la línea, me imagino, de una política exterior que ha llevado a cabo el gobierno de España, y eso es lo correcto. Lo que ocurre es que eso hay que completarlo. Sería muy importante que dos personalidades relevantes de la política europea se pronunciaran sobre esto. Y son, en primer lugar, el presidente de la Comisión Europea, Juncker. Un señor que pertenece a la familia demócrata cristiana, que pertenece, por tanto, al Partido Popular Europeo, y al que entiendo que tienen perfecto acceso las autoridades españolas, las autoridades actuales del gobierno español. Sería muy importante, una palabra de Juncker bastará para sanarnos. Ajá. Una palabra de Juncker bastará para sanarnos. Y eso habría que excitar el celo de Juncker para que lo hiciera. Y en segundo lugar, otro personaje muy importante es Martin Schulz, que es el presidente del Parlamento Europeo, pertenece a la familia socialista, y sería muy interesante que los socialistas españoles se movilizaran para conseguir también de él una declaración. Esto, pues, lo que se refiere a las dos personas que considero, reputo, más relevantes. Pero luego hay, por debajo, entre comillas, un poco, dos personajes también que podrían y deberían saltar al ruedo, o tres personajes, mejor dicho, que podrían y deberían saltar al ruedo, que son el presidente del Grupo Parlamentario Popular Europeo, que es un diputado alemán que se llama Weber, al que tienen perfecto acceso los diputados populares españoles, el diputado italiano socialista Pitella, que es el presidente del Grupo Socialista, también fácil de llegar a él, y Verhofstadt, que preside el grupo donde yo estaba antes de renunciar a mi escaño en el Parlamento Europeo, que es el grupo de los liberales. Estas tres personas deberían saltar al ruedo y también aclarar a la ciudadanía, sin asustarles, pero aclarar a la ciudadanía que, efectivamente, si Cataluña declara la independencia, una independencia unilateral, rompe las reglas del juego constitucional español, no va a tener la más mínima acogida por parte de ningún Estado. Ningún Estado puede aceptar que una parte de un territorio de la Unión Europea rompa las reglas del juego constitucional del país al que pertenece, ¿no?
Bueno, ¿usted ha planeado su futuro inmediato después de cuando finalice esta legislatura?
Sí, sí, lo tengo perfectamente planeado. Estoy en la universidad, tengo que dar algunas clases, estoy escribiendo un librito y estoy encantado, sí, muy bien.
O sea, tentación política no tiene ninguna.
No.
Ya ha tenido bastante.
Ya he hecho la mili.
¿Está viendo usted cómo evoluciona el que ha sido su partido hasta hace algún tiempo?
Pues, sí, claro, y sí, bueno, a través de los medios de comunicación y tal, ¿no? Hombre, pues con tristeza que eso se haya acabado, que en 7 u 8 meses pues haya acabado una labor que era una labor meritoria de 7 u 8 años, ¿no? Pero esto han sido los errores tremendos que ha cometido la dirección del partido.
Renunció usted, creo que fue en octubre, ¿no?
Sí, ahora hace un año, sí.
O sea, ahora va a ser un año. ¿En este año no ha sentido, ha añorado usted la grandeza política, lo que se aprende en Bruselas, lo interesante de la Eurocámara?
Sí, evidentemente eso es una pérdida, pero fíjese que yo lo sigo mucho, lo que se está ocurriendo allí, lo sigo mucho a través de los medios de comunicación, a través de la información que me llega del Parlamento. No estoy, aunque estoy con otra cosa en la cabeza, en un librito que estoy haciendo, que no tiene nada que ver con esto, pero sigo este asunto mucho porque me interesa, claro, me interesa mucho. Esto de Europa es la más importante aventura social, política, cultural que tenemos los ciudadanos que nos ha tocado vivir en esta coyuntura histórica, ¿no? Y por tanto, las personas que nos dedicamos a utilizar la cabeza para esto, pues tenemos que estar muy pendientes de lo que ocurre allí, ¿no?
Bueno, siempre estamos hablando, yo siempre que oigo hablar de Europa es para hablar del fracaso de Europa. Siempre es el fracaso de Europa, pase lo que pase, el fracaso de Europa. No hay demasiada, no sé, es demasiado cenizo, sí, o crítico o severo, claro, con la posibilidad, claro, de la unión de 28 estados.
Hombre, claro, es que en este asunto de la inmigración, hay que decir, la Unión Europea ha triplicado en estos meses su presencia en el Mediterráneo para salvar vidas, a través de barcos, etcétera, a través de Frontex, etcétera. Está ayudando a los Estados miembros más afectados, estoy hablando de Italia, de Hungría, etcétera, para establecer los trámites de los peticionarios de asilo y coordinar el retorno de los migrantes, que son migrantes ilegales, a través de Frontex, a través de Europol y a través de la Agencia del Asilo. Está realizando gestiones muy relevantes desde el punto de vista diplomático con los terceros países para abrir canales legales de emigración y celebrar acuerdos de devolución. Esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante. Hay que tener presente que hay una serie de países africanos que son productores de migrantes. Y hay que conectar con ellos y con sus autoridades. Con los sitios donde están en guerra, en Siria y tal, eso es imposible. Libia, eso es imposible. Pero en los otros, en sitios como, por ejemplo, el Cuerno de África, en Eritrea, Somalia, etcétera, hay... Es muy importante que las autoridades españolas se pongan en contacto con las autoridades de aquellos países y traten, a través de oficinas de la Unión Europea, de canalizar la emigración que sale de allí. Porque eso facilitará, a la hora de llegar a Europa, facilitará la selección de quienes llegan, los que tienen derecho a asilo y los que no tienen derecho a asilo. Esto lo está haciendo en estos momentos la Unión Europea. Fíjese que en ese sentido España tiene un éxito, hoy la prensa lo subraya, en sus relaciones con Mauritania. Resulta que de Mauritania venían muchos inmigrantes y, sin embargo, ahora esa llegada masiva se ha detenido. Y se ha detenido como consecuencia de la acción que hoy cuentan, como digo, los periódicos, de relaciones también bilaterales entre España y Mauritania. Yo lo que digo es que esas relaciones no deben ser bilaterales entre los estados de la Unión, sino entre las propias instituciones de la Unión con esos estados, ¿no? Productores de personas que salen de allí, ¿no?
Escuchar al profesor Sosa Wagner siempre es una delicia. Yo le invitaría a usted todos los días, créame.
Muchas gracias.
Porque tiene usted que escribir una novela y tal, y eso lleva mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Don Francisco, que me alegro mucho de saludar.
Muchas gracias, señor Herrera.
Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego.